Cadena Ser.
11 y 3 de la noche, 10 y 3 en Canarias. Acaba de salvarse el Club Deportivo Leganés, acaba de descender el Mirandés a Primera Federación. Servicios informativos, Almudena Lopesino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Escorial, buenas noches. Pedro Sánchez insiste en que agotará la legislatura y carga contra la posición marrullera. Ha dicho que quiere acabar con el gobierno con malas artes y buscando atajos. El presidente del Gobierno ha mandado hoy su primer mensaje a la militancia después de la imputación de Zapatero y de los casos judiciales que afectan al PSOE. No los ha mencionado explícitamente y ciñe esa supuesta operación para echar al Ejecutivo progresista a la esfera política.
Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos. En una democracia como la española, en una democracia parlamentaria como la española, quien llega al gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos.
Y mientras en el Partido Popular continúan con su estrategia de presionar a los socios para que dejen caer a Sánchez, los líos judiciales del PSOE han coincidido con el juicio de la Kitchen y el supuesto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, durante el gobierno de Rajoy. Mañana, por cierto, declara el excomisario Villarejo y el ex número 2 de la policía. Y el ministro de Exteriores francés
ha pedido
este domingo una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas después de que Israel haya ampliado la invasión en el sur del Líbano. Netanyahu ordena una ampliación de las operaciones y confirma la toma del castillo de Beaufort. Y todavía en Francia.
Porque, malheureusement, on a vu.
El presidente Emmanuel Macron ha dicho que está harto de escenas de violencia inaceptables después de los disturbios en las celebraciones por la victoria en la Champions del PSG. Recordamos que ha muerto una persona y hay 780 detenidos, casi 500 en París, 7 policías están heridos. Aquí en España, dos mujeres se han ahogado esta tarde en Palencia al meterse en una presa donde se había caído un niño de 5 años que ha conseguido salvarse. Las dos fallecidas son la madre y la abuela del pequeño. Radio Palencia, Beatriz Álvarez.
Dos mujeres de 32 y 52 años, madre y abuela de un menor de 5 años, han fallecido ahogadas en la tarde de este domingo en la presa de Baños de Cerrato, en la provincia de Palencia, tras haberse lanzado al agua para tratar de rescatar al niño que se estaba ahogando. El suceso ocurría en torno a las 6:30 de la tarde y movilizaba un amplio operativo de emergencias. El niño fue finalmente salvado por unos pescadores y trasladado consciente al Hospital Río Carrión de la capital palentina. La Guardia Civil continúa investigando lo ocurrido.
Y en cuanto al tiempo, la semana comienza con mucho calor por todo el país. Solo se salva el Cantábrico y ojo a la costa del Mediterráneo porque se esperan temperaturas cercanas ya a los 30 grados. Beatriz Carmona.
Las temperaturas elevadas continuarán este lunes en la mayor parte de España, con aviso amarillo en las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid a partir del mediodía. En zonas del Mediterráneo como Valencia se llegará a 32 grados y en Murcia 35. Tendremos cielos despejados o poco nubosos, salvo en el norte de Canarias, en el Cantábrico, en Baleares y en Galicia, donde habrá un cielo más cubierto que tenderá a despejar, excepto en la comunidad gallega, que se cubrirá a últimas horas del día y podría dejar alguna lluvia débil.
El presidente del Gobierno comparecerá el 24 de junio en el Congreso para dar explicaciones de todos los casos judiciales que afectan a su partido y también a su entorno. El juicio a su hermano, la apertura de juicio oral a su mujer, la imputación de Zapatero, la trama Leire 10 o la sentencia al exministro Ábalos, que está al caer. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, Sánchez ha reivindicado sus 8 años al frente del Gobierno progresista en el aniversario de la moción de censura que le llevó al poder y ha cargado contra la derecha y la ultraderecha por hacer oposición marrullera con malas artes, ha dicho, pero circunscribe esa supuesta operación para acabar con el Ejecutivo, Guillermo, al ámbito político.
Sánchez ha lanzado un mensaje en dos direcciones, hacia los socialistas y hacia sus socios parlamentarios, en un intento de convencerles de que hay motivos para mantener el gobierno de coalición, pese a que algunos dan por agotada la legislatura y piden convocar elecciones ya. El presidente defiende que las políticas puestas en marcha durante estos 8 años necesitan de más tiempo para enraizar en la sociedad.
Nosotros, cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
No ha habido ni explicaciones ni referencias a los hechos que recogen los jueces en la investigación. Tampoco ha querido asumir en primera persona el presidente la teoría a la que han puesto voz esta semana dos de sus ministros, hablando de una operación concertada entre la derecha política, mediática y judicial. judicial para hacer caer al Ejecutivo. Sánchez se ha limitado a señalar las maniobras de la oposición para llegar al poder.
España lleva 8 años avanzando. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
Un mensaje que Sánchez tiene previsto reiterar este lunes en la primera reunión de la Ejecutiva Federal tras la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz.
Y el Partido Popular sigue presionando a los socios de Sánchez para que dejen caer al gobierno, presión sobre todo para el PNV y Junts, que ya han rechazado la moción de censura. Todo esto mientras mañana siguen las declaraciones en el juicio de la Kitchen y ese supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Carlos Sevilla, buenas noches.
Buenas noches. En el Partido Popular no quieren hablar de posibles pactos para forzar la salida de Pedro Sánchez de la Moncloa y colocan toda la responsabilidad en los socios del gobierno.
La conversación no gira alrededor sobre quién pacta el Partido Popular. Esto va sobre la corrupción de Pedro Sánchez. Y son ellos los que tuvieron un papel activo en la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Por tanto, son ellos quienes tienen que tomar un papel activo para decidir que Pedro Sánchez salga de la Moncloa.
Es Alma Ezcurra, vicesecretaria de los Populares, que responde así cuando le preguntan por el juicio del caso Kitchen sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Opinamos que todas las personas que cometan un delito deben pagar por él, que los juicios tienen que ser justos y que no hay que atacar a los jueces y tribunales de este país. No lo debe hacer nadie, pero particularmente quien menos debe hacerlo es el gobierno.
En el juicio de la Kitchen este lunes declararán en la Audiencia Nacional el ex número 2 de la policía, Eugenio Pino, y previsiblemente también el excomisario Villarejo.
Y vamos ya con la crónica internacional. Donald Trump no tiene prisa en sellar la paz en Oriente Próximo. Medios como la CNN han asegurado esta tarde que el presidente de Estados Unidos ha enviado a Teherán varias correcciones del preacuerdo alcanzado el pasado viernes. Belu Jiménez.
Sí, hemos conocido que Trump ha devuelto a Irán el borrador de entendimiento con algunas modificaciones y que, según confirma la CNN, lo hizo el viernes tras la reunión de Trump con su gabinete, por lo que las negociaciones podrían prolongarse al menos una semana más. Fuentes oficiales han declarado también a esta cadena estadounidense que los cambios que Trump ha pedido van enfocados a la necesidad de emplear un tono más estricto en lo que tiene que ver con los compromisos nucleares de Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz, los dos temas principales que aún quedan en el aire. Todo esto cuando Trump esta misma mañana afirmaba en una entrevista en la Fox que estaban muy cerca de un acuerdo y que si no podían cerrarlo lo abordaría con su departamento de guerra, manteniendo la amenaza de retomar las hostilidades.
Irán ha enfriado la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos para la reapertura del estrecho de Hormuz y el inicio de unas negociaciones sobre su programa nuclear. No se fían de Trump y le piden garantías de seguridad antes de firmar nada. Saray González.
Lo ha dicho el presidente del Parlamento iraní. Para la República Islámica importan los logros tangibles, no las promesas ni las declaraciones. En esta nueva fase de la guerra, asegura Estados Unidos, busca sembrar la discordia y destruir la cohesión del país mediante la presión económica y la guerra mediática para compensar su derrota militar y forzar su rendición. Además, sostiene que Irán les está haciendo retroceder en el conflicto. La agencia de noticias Tasnim, citando fuentes del gobierno iraní, ha publicado que las modificaciones que habría solicitado Trump no tienen por qué aceptarlas.
El primer ministro israelí sigue bombardeando el Líbano. Hoy Netanyahu ha confirmado que han tomado un importante castillo al sur del país, que es estratégico y además patrimonio mundial de la UNESCO. Francia ya ha pedido un Consejo de Seguridad de urgencia a las Naciones Unidas. Corresponsal Nuria Garrido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en la comunidad internacional empieza a crecer la preocupación al ver que Israel va consolidando su invasión en el sur del Líbano tras un fin de semana en el que ha lanzado muchísimos bombardeos y tras la toma de este histórico castillo con gran valor militar al que las tropas israelíes regresan 25 años después de que lo ocuparan por primera vez. Netanyahu dice que es un hito histórico y que ha dado instrucciones a sus soldados para que continúen expandiendo su invasión terrestre. Hezbollah, como respuesta, también ha intensificado sus ataques contra el norte de Israel.
Y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Internacional de Energía han publicado un comunicado este fin de semana, un comunicado conjunto sobre la situación en Oriente Próximo. Advierten de que las reservas de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord, Beatriz.
La Agencia Internacional de Energía, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, en un comunicado conjunto, declaran que si los flujos marítimos en el Estrecho de Hormuz no se normalizan, el continuo y rápido agotamiento de las reservas mundiales de petróleo aumentaría el riesgo de suministro de combustible y de la resiliencia de la economía en general.
Y Rumanía ha confirmado esta tarde que el dron que se estrelló contra un edificio cerca de la frontera con Ucrania es de Rusia. El presidente Zelensky ha acusado a Putin de presionar a la OTAN al usar los aviones no tripulados en territorios de la Alianza. Y hace unos minutos han cerrado los colegios electorales en Colombia. Primera vuelta de las presidenciales en el que el candidato de izquierdas, el petrista Iván Cepeda, va en cabeza en las encuestas. Todo apunta a que habrá una segunda vuelta con el derechista Abelardo de la Espriella. En unas dos horas conoceremos los resultados. Informa para la SER Berta Reventós. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, apenas minutos después del cierre de los centros de votación se registra una alta participación en las 125.000 mesas a lo largo y ancho de Colombia. El analista y juez de mesa Mario Ureña nos lo cuenta desde Bogotá.
Debemos estar entre 24 y 25 millones de votantes, lo que es una cifra realmente alta para el promedio. Se lograría ese 55 o incluso un poco más, acercándose posiblemente al 60%, lo que habla de una jornada electoral pues muy exitosa en términos de participación.
La jornada ha sido mayormente tranquila, sobre todo en grandes centros urbanos, con algunos incidentes aislados en zonas rurales y en la frontera con Venezuela, donde en los últimos meses ha resurgido la violencia a manos de grupos armados. Pero tanto autoridades electorales como observadores internacionales coinciden en que los incidentes no han afectado a las elecciones a gran escala. Se espera que en un par de horas conozcamos ya los primeros resultados.
Berta, gracias.
Hasta luego.
Y en Valencia, los sindicatos de educación han acordado continuar con la huelga que iniciaron el pasado 11 de mayo, después de no haber llegado a un acuerdo con la consellería. Durante la reunión de esta tarde había una protesta en la calle.
¿Eso es posible? ¿Eso es posible?
Este sonido corresponde a unas imágenes en las que se ve cómo un policía nacional ha empujado fuertemente a una mujer, una profesora que estaba apoyando a los sindicatos pacíficamente en los alrededores de la consellería. La mujer, después de ese empujón, ha caído al suelo y la propia delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha dicho que van a investigar lo que ha sucedido. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
La reunión de este domingo ha estado marcada por la tensión. Dentro de la sala, el encuentro ha acabado sin acuerdo una hora después de empezar y la consellería ha emplazado a los sindicatos a seguir negociando mañana sobre temas concretos. Ellos han decidido quedarse dentro de la sede de educación porque quieren que la Generalitat acepte reabrir la negociación sobre salarios. Mientras, fuera... Cientos de manifestantes apoyaban a los representantes sindicales. Ha sido ahí donde se ha producido el empujón de un agente de Policía Nacional a una mujer que se manifestaba de forma pacífica. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha calificado de inaceptable la imagen y ha anunciado una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades. Añade que manifestarse es un derecho constitucional que la policía debe garantizar.
En Cataluña, los sindicatos mayoritarios de educación han desconvocado los paros. Solo mantienen la huelga del viernes. Lo han hecho después del acuerdo al que han llegado con el Govern y que incluye una subida progresiva del sueldo y la contratación de más profesores. Este lunes empieza la consulta para ratificar ese acuerdo. Y mañana...
Que los nervios juegan una mala pasada, porque al final es lo que más perjudica siempre.
Que pongan algo muy raro, que no ha caído nunca o algo así, no sé. O que no entender el enunciado y ya perderte o lo que sea.
Claro, y con los nervios y tal, de que, pues, yo qué sé, te sale mal un examen y ya no entras...
300.000 estudiantes empiezan la selectividad. Los primeros serán los madrileños. Este año las pruebas de acceso a la universidad traen importantes novedades, como que las faltas de ortografía solo penalizan en lengua castellana y en las lenguas oficiales. Y en Madrid, esta mañana ha habido una manifestación en defensa de la sanidad pública y contra los recortes y privatización del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular. Unas 10.000 personas, según la delegación del gobierno, han salido a la calle. Radio Madrid, Pedro San Martín.
La protesta, centrada en la denuncia por el deterioro de la sanidad pública madrileña, exige que se ponga fin a la privatización del sector por parte del gobierno autonómico. Lo que aseguran los manifestantes ha llevado a listas de espera interminables y a una falta más que notable del personal en los centros.
Por desgracia somos... usuarios de la sanidad pública, cada vez más los recortes, las listas de espera y que los profesionales están cargados de trabajo, entonces no pueden atender como quieren. Y lo están privatizando todo a empresas privadas. Ayuso se lo está vendiendo al Grupo Quirón en Madrid.
Una situación que consideran insostenible tanto para pacientes como para trabajadores. Isabel es sanitaria.
Cada vez peor. Llevo 23 años, 24, y desde hace 24 años se ha ido empeorando. Desde las contrataciones que no se realizan, se realizan al cabo de muchísimo tiempo y si se necesitan 5 personas, contratar a 2.
Un grito de auxilio de los usuarios de la sanidad pública de la comunidad que dicen lamentar estar viendo cómo esta se convierte en un negocio.
Por cierto, mañana los médicos de toda España comienzan una huelga contra las peonadas, es decir, hacer horas extra pagadas, cirugías básicamente, durante las tardes para reducir las listas de espera. Y hoy les hemos contado que la Junta de Castilla y León mantiene el operativo de prevención de incendios casi igual que el año pasado, a pesar de la trágica oleada de fuegos que calcinó casi 140.000 hectáreas en este territorio. A esto añadimos, Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Almudena.
Añadimos que no solo ha aumentado los recursos, sino que ha reducido el dinero destinado a recuperar las zonas que se quemaron el verano pasado.
Eso es, pese a que los incendios quemaron 138.000 hectáreas en la peor oleada de incendios de la historia de Castilla y León. Pues después de eso, la Junta del Popular Fernández Mayuenco ha reducido un 20% el dinero destinado a recuperar parajes ya quemados. 300.000 euros menos para tareas que, según los expertos, son fundamentales. Sara Mateos es agente ambiental y delegada de CESIF.
Estamos en una situación peor. Lejos de esas aperturas de cortafuegos, de que tengamos infraestructuras como puntos de agua, todos estos trabajos que se deberían haber hecho durante los últimos 30 años se siguen sin hacer.
En 2025, antes de los incendios, Castilla y León invirtió 1.500.000 euros para hacer estos trabajos en su plan de prevención. Este año lo han reducido hasta 1.200.000. Y hablabas, Almudena, de esa reducción en las zonas en las que Castilla y León hace prevención de incendios. Pues bien, y es que si en 2025 se hicieron tareas de prevención en 37.000 hectáreas, este año la cifra cae hasta las 32.000. 5.000 hectáreas menos en las que no se ha hecho limpieza de bosques ni otras tareas. Sara Mateos.
La restauración es algo fundamental para poder recuperar esas 140.000 hectáreas. Sí que se han hecho trabajos de extracción de madera. Esa madera hay que sacarla del monte para que no cree plagas, pero el plantar, el restaurar esas zonas para evitar la erosión, no. Como no se hagan rápidamente, serán zonas degradadas que costará mucho más tiempo recuperar.
Y esto a pesar de que la Junta ha aumentado en 10 millones de euros el dinero destinado a estos trabajos y a pesar de que ha contratado todo el año y no solo 4 meses a bomberos para que los lleven a cabo. Aunque los sindicatos denuncian que a estos bomberos los han tenido de brazos cruzados. Alcaldes y vecinos de los pueblos afectados coinciden.
No, aquí no ha venido nadie, ni como veníamos sintiéndonos antes, abandonados. ¿Por dónde vendrá este año?
Que está la vegetación encima de las carreteras. Aquí el panadero del pueblo, hay muchas carreteras que le toca a la furgoneta en los árboles.
Preguntados por el motivo de esta disminución en la prevención, guardan silencio desde la Junta de Castilla y León.
Gracias, Adrián.
A ti, adiós.
Este lunes acaba la rebaja fiscal de la luz y el gas, vuelve el 21% de IVA, una medida que se hizo para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo y supone un encarecimiento de 7 u 8 euros para una factura de unos 70 euros. Xira Valdés.
A partir de mañana se aplicará el habitual IVA del 21% al gas y a la electricidad y en este último caso también volverá a su nivel habitual el impuesto especial sobre la electricidad, algo que desde las organizaciones de consumidores critican porque defienden son servicios básicos que deberían estar gravados con un IVA reducido o superreducido. Rubén Sánchez es portavoz de Facua.
Evidentemente tenemos que ser críticos porque es que partimos de que la luz es un suministro esencial que consideramos injusto que tenga el IVA más alto de todos y llevamos muchos años reivindicando a este y anteriores gobiernos que se le aplique el IVA reducido o el superreducido.
Eso sí, los descuentos de los carburantes se seguirán aplicando durante todo el mes.
Y la llegada de León 14 a España despierta, como no, interés y máxima expectación. Además de dejarnos segurísimo imágenes de multitudes de personas en la calle, hay otras curiosidades que rodean este viaje papal. Sellos, cupones especiales e incluso un papa dando un discurso en el Congreso de los Diputados, Belu Jiménez.
Será la primera vez que un papa hable en el Congreso o que pise las Islas Canarias. Y Barcelona, Madrid, Gran Canaria y Tenerife ya se están preparando para recibirle, incluidas sus tiendas de souvenirs, como nos cuenta Juani de Barcelona.
Tazas, unos mug, unos paños de cocina, unos posavasos...
Aunque
unos...
también hay merchandising oficial con más de 20.000 souvenirs que van desde los 2 hasta los 20 euros, enfocados en cubrir los costes del viaje del papa. Madrid va a decorar la ciudad con los colores del Vaticano, plantando más de 100.000 flores amarillas y blancas, dibujando el nombre de León XIV, y se ha propuesto que sea una visita muy dulce.
Va a haber un dulce especial que sí que vamos a tener. Lo ha sacado la Asociación de Pasteleros. Ha quedado muy bonita. Añaden chocolate blanco con los colores del Vaticano.
Y que se repartirá cosas gratis el 6 y el 7 de junio, tal y como explicaba Antonio Lence, director de Viena Capellanes, que ha recibido la licitación para llevar 14 dulces típicos de Madrid al Centro Internacional de la Prensa.
Las palmeritas húmedas de Morata de Tajuña. Manolitos de Colmenar Viejo. Luego las bizcotelas, que es típico del Escorial.
Barcelona va a despedir al Papa con un espectáculo de drones y en Canarias hasta los exámenes se han visto afectados por la visita. La Universidad de La Laguna los ha adelantado del 12 al 8 de junio y además el Gobierno de Canarias ha preparado un regalo especial para el Papa.
Para nosotros es un orgullo porque esto, el calado es la entidad del pueblo de Ingenio de Gran Canaria.
Candela es una de las 8 caladoras que han estado 2 meses creando a mano el alba con el que irá vestido el Papa en Gran Canaria, la estola y el mantel del altar.
El día 14 de marzo empezamos a preparar lo que es el marcado y entonces estuvimos ahí pegadas 8 personas.
Y para los que se lo estén preguntando, ¿dónde va a dormir y qué comerá el Papa? Se alojará en la Nunciatura Apostólica, que es la embajada de la Santa Sede, y precisamente en Canarias serán los estudiantes de la escuela Ecansa los que van a cocinar para él con productos y vinos del archipiélago canario.
Y 12 días quedan para que comience el Mundial de Fútbol. Este año, ya saben, se juega en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y este 2026, Shakira vuelve a ponerle voz y ya es la cuarta vez que lo hace, Beatriz.
Dadai, que en italiano significa vamos, se estrenó oficialmente el 14 de mayo y su videoclip oficial, con referencias a anteriores ediciones mundialistas, ya cuenta con más de 32 millones de visualizaciones en YouTube. Así, Shakira se convierte en la única artista que ha puesto 4 veces música a esta competición deportiva. Primero en 2006, en el Mundial de Alemania, cuando cantó su Hips Don't Lie en la ceremonia de cierre. En 2014, cuando sacó su Orgullo Latino para el Mundial de Brasil. Pero si hay una canción que en España se recuerda con más cariño es Waka Waka. Del Mundial de África de 2010, cuando el equipo español ganó su primera estrella. Además, en la final del Mundial, el 19 de julio, Shakira actuará durante el descanso junto a otros artistas en el MetLife Stadium de Nueva York, ofreciendo un show donde la cantante dará un toque de ritmo y pasión a uno de los eventos deportivos más importantes del fútbol.
Así nos vamos, la información sigue actualizada en cadenaser.com. Se quedan ahora con Carrusel Canalla, con Sique Rodríguez. Que pasen una feliz noche, adiós.
Hora 25 con Almudena Lopesino.